6,1.
Radio Voz Barbanza, 88,8 y 107,5 FM.
Radio Voz.
Aquí comienza Las Voces de Compostela, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Voces de Compostela, con Alberto González.
Buenos días, son las 12. Bienvenidos al Voces de Compostela, Barbanza, Muros Noia, Tarras de Arzúa y Melide en esta mañana fría de miércoles, pero que luce el sol, y eso creo que a la gran mayoría de todos ustedes y de todos nosotros nos alegra. Nos abrigamos un poquito más y podemos salir en este caso a pasear sin temor a que pueda llover. Eso sí, vayan abrigados, porque también hace un poquito de viento y esto significa que la sensación sea de que hace más fresquito, aunque realmente los termómetros han subido un par de grados con respecto al día de ayer, solo un par de grados, ¿eh? Tampoco es para desprenderse de prendas de ropa. Como siempre, les acompañamos durante las dos próximas horas en esta mañana de miércoles, contándoles un montón de historias de todo nuestro ámbito. Vamos a repasar las noticias, los temas del día, y luego nos pararemos en un recorrido que nos va a llevar esta mañana pues por Compostela, por Boiro, por el concello de Ames, por diferentes puntos de gran parte de esta provincia de A Coruña, que es para la que emitimos en este caso el programa, con protagonistas, con personajes, con historias que queremos que conozcan y que tengan en este caso en cuenta. Vamos a repasar los principales temas del día. Arrancamos el Voces. Sean bienvenidos, bienvenidas. Vamos allá.
Voces de Compostela, con Alberto González.
En Asadora Bayuca, en Esclavitud Padrón, podrás disfrutar de nuestra gastronomía local, carnes de calidad y pescados a la brasa en un entorno único. Nuestra especialidad son las tablas XXL para compartir, 5 a elegir, con distintas combinaciones. Disponemos de un amplio espacio y además una espectacular zona ajardinada. En Asador a Bayuca, en Esclavitud Padrón, disfrutarás de la mejor cocina gallega en el mejor ambiente. Reservas 645-119-263.
Alberto González en Radio Voz.
Vamos con los temas del día en esta mañana de miércoles. Está en los estudios de este Voces en Compostela Marga Mosteiro. Hola, Marga, buenos días.
Buenos días.
Mañana fría, soleada.
Bueno, menos fría que ayer.
Por bueno, menos no fría, había... pero repito, dos grados, mi termostato personal es imperceptible.
¿Sabes qué pasa? Calle. Que hay una sensación de menor temperatura de la que hay.
¿Porque hace viento?
Porque hace una ligera brisa así congelada. Ya. Y... pero bueno.
No sé, si quieres llamarnos
hoy a alguien hace menos
que,
frío.
Que sea capaz de distinguir en su cuerpo dos grados más, dos grados menos.
Ya. La verdad, bueno, yo que... la verdad es que...
Quiero decir, hace frío,
después,
hace
de lo
frío,
de, ¿no? Después de lo de estos días de atrás, te puedo decir que hoy hace frío, pero un poco más llevadero que ayer y antes de ayer, ¿eh?
Bien, bueno, Vale, vale. Tú
sobre
es
todo
la
a primerísima hora
calle
de la mañana.
Claro, tú pones las
primera
calles
hora de la mañana.
Como ya saben nuestros oyentes, tú pones las calles de Compostela a primera hora, apagas la luz, después, ¡pam! Y
espero no haberme olvidado de ninguna.
No se ve nada. Y ahí sí hace más frío que ahora, ¿no? A partir de ahora, digamos que...
Sí, se va notando. Sobre todo, ¿sabes dónde solcito se nota mucho? Que a las 8 de la mañana, hace cosa de 15 días, era noche cerrada. Y ahora ya empieza a notarse cierta lucecilla.
Son los días ya un poquito más largos.
Se nota muchísimo. Incluso a las 6:30, no me digas que no se nota que ya es, que todavía es de día.
6:30 no tengo esa hora yo.
Pues a las 6:30 de la tarde aún es de día.
Ah, a las 6:30 de la tarde. Pensé que
no, a las 6 de la mañana.
A las 6:30 de la mañana.
Noche absolutamente cerrada.
No, pues yo decía que yo a esa hora, a las 6:30, no la tengo registrada. Yo hay una serie de horas
que se salen de
12, 1 de la mañana hasta las 6, hasta las 7 no las tengo registradas.
Haces bien.
No me figuran. No ha pasado nada, ¿no? Esta mañana
nada,
ha sido tranquila.
Todo tranquilo. Sí, ha sido una mañana tranquilita. Una noche y una mañana tranquila.
Bueno, déjame simplemente que diga dos aspectos dentro de la actualidad. Que la Policía Nacional detuvo esta semana a un hombre que había cometido 12 robos con fuerza en vehículos, es decir, que había roto alguna ventanilla o algún cristal para acceder, en este caso, a los mismos. Había robado, entre otros, pues una tarjeta bancaria, una tarjeta de crédito, y bueno, lo han detenido. Había robado también, dentro de esos destrozos, teléfono móvil de alta gama, ropa, bueno, al final, a disposición, en este caso, judicial. 12 robos con fuerza en vehículos.
Sí.
No dejen nada a la vista en los coches.
No, es importante.
Ya, ahora ya no se roban en los radiocassettes.
No, ya no.
Pero en la medida de lo posible, no dejen nada en el coche a la vista que pueda ser susceptible de que alguien piense lo que realmente, seguramente no sea, ¿no?
Claro.
Que dejamos, pues, una bolsa con una bufanda, ¿no? Que venimos de la modista, por poner un ejemplo, ¿no? Bueno, pues todo es susceptible, métela en el maletero y así se pueden evitar.
Sí, o paquetes que puedan parecer ordenadores o tablets, o sea,
claro,
porque eso es muy llamativo y es al final donde acaban fastidiándonos, porque a veces más que el robo en sí, que puede estar asegurado, el problema es que te quedas sin coche mientras te arreglan el cristal.
Sí, bueno, hombre, ya, y no es agradable, la verdad, no es agradable llegar a coger el coche y ver qué tan entrado en él. Por cierto, también una noticia, ayer por la tarde tuvieron que entrar los bomberos de Santa Comba en un tercer piso, en un edificio en el centro, en este caso de Negreira, fue en torno a las 4 de la tarde, y allí localizaron el cadáver de una mujer que estaba, en este caso, en su piso, y que hacía varios días que no se sabía nada de ella. Pendientes estamos precisamente de lo que será ahora, bueno, pues el informe forense para determinar lo que pasó, y que, bueno, fue algo muy llamativo por tener los bomberos, lógicamente, de Santa Comba, que llegara allí al medio de Negreira y acceder a la vivienda por una ventana. El resto tranquilo. Vienes de tomarte unos vinos, ¿no?
No, vengo
vengo de los vinos.
Sí, bueno, vengo de los vinos porque vengo de la presentación del el segundo encuentro de vinos galegos de reserva, el que se va a celebrar el 27 y 28 de marzo en el Hotel San Francisco. Ya hubo el primero, ¿sabes?
El año pasado, efectivamente, en ella
nos comentaron cómo iba a ser, y es que hay como una especie de túnel imaginario por el que la gente que acceda a estos encuentros va a poder probar hasta 500 referencias de vinos. Ojo, todas gallegas, todas de las 5 denominaciones de origen y de las del producto geográfico protegido.
Sí, sí, las IPCs.
Exactamente. Uh-huh. Y luego asistir a mesas redondas, a degustaciones y a conferencias de los sommeliers más importantes del panorama nacional.
Del mundo mundial. Es mejor que, si prueban los 500 vinos, que vayan los dos días.
Que vayan los dos días, vamos, y tendría que estar allí más de 24 horas y se puede preparar. No, pero
mujer,
bueno.
Que hagan como los sommeliers, que lo degusten solo en el paladar, pero que no lo traguen.
Digamos que las 500 no las vas a probar, pero bueno, puedes poner. Nos decían en la rueda de prensa que lo ideal era dejarse asesorar y probar aquellos que no los vas a encontrar en ningún otro sitio.
Bueno, eso también, por supuesto, pero
y darte una
capricho. Sabes que los sommeliers en las catas, o cuando se hacen las denominaciones de origen, digamos, las añadas para determinar, digamos, que qué vino fue el mejor de año. Tienen sus copas, generalmente suelen tener dos copas, y al lado de las dos copas hay un recipiente profundo, generalmente opaco, para que prueban el vino, lo degustan en la boca,
lo
llevan precisamente a las zonas en la boca donde está el paladar, las gustativas, y luego lo echan. Y tienen una botellita de agua para también, en este caso, bueno, pues enjuagarse un poco el agua si lo consideran oportuno.
Uh-huh.
Y pueden tomar 500 en una mañana, sin ningún problema.
Mañana. Bueno, no sé si 500, pero sí.
Y estaba de gente en la puerta del local.
Y no pilla ni a uno.
Y no pilla ni a uno. Sí, es curioso.
Es curioso, sí. Pues aparte,
que los humillos no lo... Hay algunos que sí prueban, pero generalmente cuando hacen estas catas grandes no lo tragan, no tragan el vino.
No, es que si lo tragara, imagínate, o sea, al quinto vino yo ya estaría baneando, no sabría si estoy tomando un Rioja.
Tú, imagínate un sumiller, a los dos días trasplante hepático al canto. Vamos.
Efectivamente. Pues sí. Además de este encuentro, entre el 17 y el 31 de marzo, para los que no quieren ir al encuentro, tienen la opción de hacer la ruta del vino en locales de hostelería de Santiago, en los que se va a hacer como una especie de compostelana, en cuanto a una cartilla en la sellando.
Sí, sí. Una acreditación.
Una acreditación, tú vas sellando y puedes hacer, bueno, te puede tocar desde premios como lotes de vino, o noches de hotel en turismo rural, o visitas guiadas a bodegas.
Uh-huh.
Decían que ahora mismo hay inscritos 24 locales en los que se van a unir a esta ruta del vino gallego, vinos de denominación de origen, y bueno, se esperaba que se apuntara alguno más de aquí al mes de marzo.
Bien. Bueno.
Es una iniciativa que es promovida por la Asociación de Hostelería Compostela y que cuenta con el patrocinio y con la colaboración tanto del Concello como de Turismo de Galicia, que insistía en que, bueno, la ventaja de hacerlo en Santiago es que, como aquí no hay ninguna denominación de origen, pues podemos actuar como escenario neutral para la prueba,
bueno, pero las tenemos
y la
muy,
valoración
las tenemos
de...
muy cerca, ¿no? La de Alvariño, EIPG, la IPG en el Barbanza, hay una
efectivamente,
IPG en el Barbanza, sí. O sea, está muy...
Se trataría eso de dar a conocer la riqueza etnológica, ¿no? Que hay en Galicia. Y de paso, como se hace en un momento que es víspera casi de empezar la Semana Santa, es casi como la apertura de la temporada, esta cita divertida.
Bien, me dijiste que era los días 27 y 28.
27 y 28 de marzo.
De marzo, dentro de casi dos meses.
Sí, esta es lo que es el encuentro. Uh-huh. Y la ruta es entre el 17 y el 31. Bien.
Déjame que ponga a Tor Rodríguez, el presidente de la Asociación de Hostelería, en la presentación esta mañana, y con él te dejo escuchando y ya te despido. Gracias, Marco Meseño.
Va a haber degustaciones de más productos gallegos, en general va a ser una fiesta de Galicia, de la gastronomía tanto sólida como líquida de Galicia. Podéis encontrar las entradas a la venta en la Asociación de Hostelería, en locales de hostelería y en tiendas de vino. Toda esta información, insisto, la tenéis en reveravinum.gal. Recordar que nosotros hacemos este tipo de eventos en meses como marzo, no solamente porque coincida con las añadas de los vinos, sino para ayudar a desestacionalizar el turismo, para ayudar a generar actividades que ayuden a hacer del turismo una fuente de empleo estable, y que la idea es seguir trabajando en ellas. Los dos días hay un túnel del vino. Alrededor de ese túnel del vino se genera toda la actividad. Es decir, el túnel del vino se encuentra en el patio acristalado de San Francisco, y en todo su alrededor se encuentran las bodegas representando a las 200 adegas que van a venir a mostrar sus productos. Y luego todas las actividades que generaremos alrededor. Es un poco casi que como Santiago Catedral, y todos los alrededores vamos haciendo, creando contenidos todo alrededor. Pero en este caso el corazón de esto es ese túnel del vino, donde vas a poder probar vinos que habitualmente no puedes degustar. Algunos con producciones muy pequeñas, algunos muy curiosos, y claro, es el principal atractivo.
Bueno, pues ese encuentro del vino a finales del mes de marzo, pero ha sido presentado, digamos, esta mañana. También en el Ayuntamiento esta mañana se ha presentado la iniciativa Compostela Literaria. Se trata de una página web, compostelialiteraria.com, donde ahí se describe un mapa literario de obras y autores de Compostela o vinculados, en este caso, a Santiago de Compostela. Se trata de una iniciativa del Departamento de Cultura del Concello que está desarrollando Óscar Senra, de la cooperativa Maos, que explicaba precisamente lo que allí nos podemos encontrar.
Es una guía, y como guía nos consideramos que es un conjunto de pistas, porque tenemos que tener en cuenta que Compostela tiene una posición central en la historia de la literatura galega, un de cierto privilegio en la literatura española, y tiene mucha repercusión en la literatura de muchas latitudes diferentes. Gracias ao Camiño Santiago, sobre todo, ¿no? Podemos encontrar a presencia de Compostela en literaturas como a brasileira ou a xaponesa. O cal, podemos decir entón que sería como moi ambicioso querer ter unha web que reúna todas as citas posibles e todas as autoras e autores que mencionan Compostela. Sería imposible. Nos o que fixemos foi reducilo e, como ben se dixo, imos ampliando pouco a pouco ese catálogo de autoras e autores, que como podemos ver aquí recompilados na sección de autoras e autores. Neste momento temos 62.000 bibliografías destacadas, nas que ides ver que hai ausencias, porque isto vai medrando pouco a pouco, ¿no? Entón metemos tanto xente nativa de Compostela como por adopción, que tamén se mencionaba antes, ¿no? Xente que levamos moi vivindo aquí moitos anos e nos identificamos, ou que teñen unha obra moi relevante relacionada con Santiago de Compostela, ou que a súa obra ten unha repercusión internacional importante. Por exemplo, eso justifica que estea aquí tamén García Lorca. E destacamos a xente xa nativa de Compostela tamén, moita dela, como Concha Castroviejo, Carlos Santiago, bueno, xente máis de adopción como Carlos Mexía. Na sección de obras, temos xa 114 obras neste momento, pero que imos aumentando. Queremos dar unha perspectiva á presencia de Compostela na literatura universal tamén. Justifica que esté, por ejemplo,
pues ya le pueden echar un vistazo a esa página web, compostelaliteraria.gal. En materia de cultura también ha comparecido Branca Novoneira, concejala, en este caso de Compostela, a Berta, con una iniciativa que va a llevar al pleno de la Corporación Municipal de mañana.
Unha moción e unha pregunta, primeira proposición, levámoslo a un tema que consideramos básico a atender no noso concello, que é un concello que dende fai máis de 6 anos desenvolve unha convocatoria de axudas a actividades culturais para empresas e para asociacións. Consideramos que despois de diferentes convocatorias os resultados terían que ser outros, e coñecimos fai escasamente 10 días un informe que pasou por Xunta de Goberno para facilitar os adiantos ás asociacións que conseguiron apoio. Só son 3 asociacións. Estamos falando dunha convocatoria de 45.000 euros, que só soluciona e só traslada ao tecido asociativo 15.000 euros. 9 das asociacións das que presentan propostas, 6 delas quedan excluidas.
La iniciativa que lleva mañana materia cultural Compostela Berta al pleno de la Corporación Municipal, presentada esta mañana por Branca Novoneira. Más cuestiones en el Ayuntamiento de Santiago. Ya saben que se está buscando nueva nave para albergar las concejalías, en este caso de Parques y Jardines y Medio Rural, para rescindir cuanto antes el contrato de alquiler de la nave de Costa Bella, que estaba vinculado al ex concejal, en este caso José Manuel Pichel. Ayer escuchábamos al alcalde sobre este respecto, un alcalde, por cierto, que estuvo en el Centro Especial de Educación de Abarcia. Allí significó una alegría poder pasarse por allí. Chicos y chicas que allí están en su proceso educativo le han solicitado una serie de mejoras que, dijo el alcalde, espera poder llevar a cabo.
Para mí es una visita entrañable. Hay unos días estuve en Ocotolengo, donde también hay muchos nenos y nenas con dificultades, y hoy estoy aquí. yo creo que todo esto que nos indica es que son personas que nos trasladan una grandísima alegría. Hay un grupo, afortunadamente, de magníficos profesionales implicados que fan todo posible por ayudarles a esas familias y por ayudarles a ellos, y que son ciudadanos y personas que forman parte de nuestra comunidad, ¿eh? Por lo tanto, deben ser reconocidos como tales, y también tenemos que ayudarles y colaborar con ellos en todo lo que podamos.
Sobre esas reivindicaciones que ya hacían a las alumnas...
Pues ahí intentaremos atenderlas. Quédame claro la marquesina, a ver si podemos mejorar un poco los accesos, y bueno, y desde luego intentar contar con ellos para los programas de actividades. Luego hay otras que van un poco más longe. O de hacer, hola, un colegio nuevo, ya no depende de nosotros, pero desde luego, o que sí está claro es que hay alguna actuación que debe ser feita para evitar los problemas de agua derivados justamente de que se atopa más baixo que los espacios colindantes y por lo tanto reciben filtraciones de agua que, bueno, que afectan negativamente. Yo creo que ese es un tema que no debe ser demasiado complicado de resolver.
Goretti San Martín, la portavoz del BNG, estuvo reunida con los vecinos de la Almáciga para poner encima de la mesa aspectos vinculados a la regulación de tráfico, aparcamiento, contaminación acústica, solicitud en este caso de bus urbano que acceda precisamente al barrio, demandas que Goretti San Martín va a volver a llevar al pleno del concello.
Para adoptar medidas de urgencia en la contorna do Apóstolo Santiago, ordenar o tráfico, habilitar zonas de aparcado, mellorar a calidade de vida das persoas residentes, en definitiva. Realmente hai un desleixo do goberno local na regulación do tráfico, logo de que nos últimos anos houvese moita insistencia na necesidade de ordenar os accesos e as zonas de aparcadoiro neste barrio. Un barrio onde, por outra parte, existe un pabillón que ten problemas de contaminación acústica no exterior e que, por tanto, igual precisa pues, de obras de insonorización que faciliten o descanso da veciñanza. Hai un grave problema de tráfico, como é coñecido, onde, especialmente a partir das 6:30 PM, comezan os adestramentos no pabillón de fútbol sala, hockey, patinaxe, e onde se utilizan zonas amarelas para aparcar diante da falta de espazos habilitados e diante da falta tamén de outros medios de transporte, como é o autobús que debera de chegar a esa zona concreta.
Radio Voz, con Alberto González.
A Deputación da Coruña pon a túa disposición a rede provincial de coworking.
11 centros para impulsar o teu proxecto emprendedor ou idea de negocio con acompañamento e asesoramento especializado.
11 centros nos que dar a coñecer, colaborar e compartir o teu traballo.
Suma o teu talento á rede. Infórmate e inscríbete en redecoworking.pel.gal. Deputación da Coruña.
Pernas Multicentro en Pontevea e agora tamén en Cuntis. Fai a túa compra rápida. Supermercado de toda familia, productos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que abelona de Pernas. Prezos asequibles e productos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis.
Voces de Compostela. Con Alberto González.
Continuamos en el Voces con los temas del día. 12 años y medio de cárcel le ha caído a María del Pilar Fernández, la autora de ese doble accidente mortal registrado en Palmeira en mayo del 2019, donde perdieron la vida los jóvenes Abraham Muñiz y Sara Lampón. Así lo ha decretado, en este caso, el juez, que confirma, en este caso, la sentencia que proponía el jurado público. 12 años y medio de cárcel por dos delitos de homicidio. Homicidio doloso con un delito contra la seguridad vial es la pena máxima a la que se enfrentaba precisamente la causante del accidente y de estos dos fallecimientos. Tiene un plazo, eso sí, de 10 días para presentar recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Por un lado, en el Concello de Dodro, allí el presidente de la Diputación con el alcalde firmaron un convenio de colaboración para cofinanciar las obras de acondicionamiento del vial existente concretamente en el entorno de las Brañas de Laíño. Están integradas dentro de la de Red Natura y fomentando, en este caso, la movilidad sostenible. Y el presupuesto, precisamente, asciende a 129.000 euros que aporta la Diputación, 25.000, en este caso, el Concello. Es una vía muy usada actualmente por ciclistas y se va a mejorar. Mientras, el delegado de la Xunta en Lousame estuvo supervisando las obras de mejora del firme de la carretera de Sanguiñal a Tállara. Ahí la Xunta invirtió casi 100.000 euros y estuvo reunido con la alcaldesa Teresa Villaverde y Gonzalo Trenor.
Recientemente se finalizó de O Sanguiñal a Tállara, que se tivera a súa primeira fase dende Porto Bravo ata Tállara, tamén por a mesma consellería. Nos agradecemos moito estas actuacións porque somos un concello rural moi disperso e pois os recursos son os que son, e de que nos axuden a que as vías de comunicación principais estén en condicións que os veciños se merecen.
Si ben é verdade que a Xunta de Galicia pon os recursos e o financiamento, é o concello o que fai executa a obra, o que se encargou precisamente de executar a actuación. Esta actuación non se pode entender tampouco sen saber ou sen coñecer pois as actuacións que se fixeron nos anos anteriores, que permitiu tamén pois mellorar outros 4 kilómetros desta mesma estrada. Eu creo que con isto son 5 kilómetros que melloran sustancialmente a súa confortabilidade para os usuarios e para os veciños e todos aqueles que visitan estes municipios, pero tamén, e iso é moi importante, mellora moito a seguridade vial.
En Ribeira, los vecinos han presentado 234 propuestas, esa encuesta que hacía el ayuntamiento para conocer la opinión de los ciudadanos de Ribeira sobre las necesidades prioritarias en las distintas parroquias para la aprobación del post-2023 del plan de obras y servicios, en este caso de la Diputación. Repito, 234 sugestiones. Ya dice el ayuntamiento que muchas no encajan dentro de las bases, en este caso de los POS, y tienen que ser rechazadas. Hay, en este caso, 4 actuaciones que son las más demandadas, que es un parque infantil cubierto en Ribeira, la mejora de las pavimentaciones en la carretera entre Pedro Corniño y Acapela, en Carreira, la travesía do Falcato entre las rúas Delicias y Buenos Aires en Corrubedo y la dotación de saneamiento en el lugar de Espiñeiro. Luego hay otras muchas más, pero estas 4 son las referidas por muchas de los vecinos de esas 234 sugestiones. Ahora hay que aprobar los POS en el concello y llevar a ejecución a lo largo de este año 2023. Ya saben que ayer la Universidad de Santiago de Compostela se trasladó, en este caso a Ribeira, a la auditorio municipal, en una jornada de puertas abiertas para presentar la oferta docente formativa a todos los estudiantes de Ribeira y comarca, todos del Barbanza, para el próximo curso académico, destinada preferentemente a los alumnos, en este caso, que están concluyendo sus estudios de ESO, que se enfrentan ahora este mes de junio a la BAU y pueden acceder el próximo curso, si lo desean ahí, a titulación universitaria. Les invitaba el alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz Rivas, a cursar estudios en la USC, como hizo él en su día.
Eu, lógicamente, despois de tantos anos na Universidade de Santiago de Compostela, pois aposto, lógicamente, pois que alá vayan os alumnos, porque sei que poden encontrar todo o que están buscando. Primeiro, unha universidade de gran calidade, na que a formación seguramente vai a ser das mellores que podades encontrar en calquer lugar deste país, pero despois unha ciudad 100% universitaria. Universitaria porque o 25% da súa población, ni máis ni menos, son universitarios.
Unos 25.000, de los más o menos 100.000 que habitamos en Compostela. Un alcalde que va a presentar ahora a las 11:30 en el Centro Cultural Luz de Rivas una iniciativa turística destinada, en este caso, a las parroquias. Más presentaciones en Boiro, una presentación de una charla sobre TDAH que organiza la AMPA Torre de Goyans y que va a tener lugar este próximo viernes. Lo está presentando ahora la concejala de Educación, María Uteiral, acompañadas por representantes de la AMPA Torre de Goyans, que son Patricia Dávila y Olga Moledo. También se presenta en Boiro la prueba deportiva BTT 3 horas non-stop que organiza el Club RS Bike, ahora a las 12:30 en la sala de comunicación del concello se presenta. Ayer en Noia se presentó la APP, la aplicación del concello, una herramienta útil para conocer cualquier detalle del concello noyés, para intentar resolver de forma más sencilla todo tipo de trámites, una aplicación móvil que en la que todos los vecinos van a poder consultar, bueno, pues los plazos de pago de los impuestos, las noticias del concello, las ofertas del concello, las farmacias de guardia, los eventos de todo tipo que organiza el concello de Santiago. Presentaba esta app Laura Salgado, concejala de Nuevas Tecnologías.
A facilitar a vida dos nuestros ciudadanos de cara a tramitación e a estar en contacto co propio concello, unha aplicación que ven chea de servicios, ten unha aplicación que ten unha sección de noticias e actualidades sobre o día a día do concello, ademais de unha axenda de eventos, unha axenda que se pode consultar pois para ver todo o que está acontecendo no día a día e o que hai previsto no futuro. Permítenos tamén un acceso directo á sede electrónica do concello para facer cualquier tipo de trámite. Ten unha sección de avisos importantes, que ademais funciona cun envío de mensaxes. Isto quere decir que si nun momento determinado hai unha avería ou hai un corte de tráfico por unha incidencia o que sexa, pódeselle notificar a cada cidadán a tempo real a través dunha mensaxe.
En Melide el concello anuncia que el último fin de semana de febrero, es decir, los días 25 y 26, se va a celebrar, en este caso, la feria de saldos del comercio de Melide. Y aquellos comercios que quieran estar en esa feria tienen que inscribirse en el concello y tienen de plazo hasta el día 20. Los socios de la Asociación de Empresarios de ASETEM que colaboran con esta feria pueden hacerlo en la propia sede del colectivo. Los comercios que no estén en la asociación lo tienen que hacer en el ayuntamiento. Ayer hablábamos del Entroido de Compostela que va a repartir 16.000 euros en premios el martes de Entroido, el martes de Carnaval. En Padrón se van a repartir 5.400 euros en premios. El desfile se va a celebrar el 25 de febrero, que es en este caso el sábado de Piñata, y las inscripciones se pueden realizar hasta el 23 de febrero en el centro social. Capítulo de deportes. Hoy hay Copa del Rey de Fútbol Sala, octavos de final. Juega el Noia Portus Apostoli en Córdoba a partir de las 8:30 de la tarde. Es el mismo rival, en este caso, de la eliminatoria del año pasado, que los apeó en este caso de la Copa. En Liga los acaban de vencer. El portero Gotzik igual tiene oportunidad de debutar en el Noia. Hablaba así de este compromiso.
Olvidar un poco la liga y creo que es una oportunidad este partido, una oportunidad para mucha gente, para el club, de que estamos, hay que pensar que estamos a dos partidos de una Final Four de Copa del Rey, entonces podemos seguir haciendo historia. Hombre, yo creo que sí, con más tranquilidad y más confianza, pero son competiciones distintas. Yo creo que no podemos pensar solo porque simplemente estamos bien en la liga que va a ser un partido tranquilo. No, al revés. Es una final para ellos, que necesitan coger confianzas, y es una final para nosotros, que estaríamos, si ganamos mañana, estaríamos a un partido de meternos en una Final Four, que es importantísimo. Ojalá, esperamos conseguir sacar la victoria.
Pues a ver si consiguen. Ya saben que es en este caso partido único, pero en Córdoba. A ver qué hace el Noia. Y el Cortizo incorpora un nuevo corredor al gregario, dice el director deportivo del club, gregario de lujo. Estamos hablando del corredor Álvaro Carasa, que así se presenta.
En mi caso lo elegí por Marcos Serrano y Modesto Pérez, lo cual me da mucha seguridad y confianza para las carreras. Por otro lado, vi crecer el proyecto durante la temporada pasada, y la verdad que es muy atractivo a nivel de calendario e instalaciones. Creo que no hay ningún equipo de la categoría amateur e incluso en profesionales que pueda tener estas instalaciones y un calendario tan amplio como el que tenemos.
Pues nuevo corredor para el Cortiz. Así llegamos a las 12:34. Vamos a ir con la canción de esta mañana de miércoles 25 de enero.
En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamiento sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13.
Dicen de ella que es una de las mejores y más elegantes vocalistas de la actualidad. Hoy cumple años la norteamericana Alicia Keys, la cantante que nacía en Manhattan un 25 de enero de 1981 en Nueva York, en los Estados Unidos. Su primer disco, que lanzó en el 2001, ya la catapultó a la popularidad debido a su sonido, a su música, el denominado Nuevo Soul, el Neo Soul. Y a partir de ahí, éxito tras éxito. Tiene también, en este caso, vocación de diva, porque ella misma, Alicia Keys, compone sus propias canciones. Hoy está de cumpleaños.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela. MPS Unión Protectora, a túa mutua de saúde Compostela ao alcance de todos. Dende 26 euros ao mes, con máis de 30 especialidades, incluindo as urxencias pediátricas. Rúa do Hórreo, 19, primeiro esquerda, escaleira B, Santiago de Compostela. Teléfono 981-582-127, www.unionprotectora.com.
Doctor Calderón, neumología, alergia respiratoria, asma, pruebas alérgicas. Consulta con cita previa de lunes a viernes. Calle República Argentina 43, Entresuelo, Santiago de Compostela. Teléfono 981-590-566.
Residencia Puente Vea, a 15 minutos de Santiago. Tus mayores siempre en las mejores manos. www.residenciapuentevea.com 981-809-158.
María Antonia Suárez García, Psicología Clínica. Consulta con cita previa en la calle República Argentina, número 3, séptimo B, Santiago de Compostela. Teléfono 981-589-222.
Doctora Pereira Fernández, Odontología Ortodoncia, calle Rodas, número 1, primero, Santiago de Compostela. Atienden con cita previa. Teléfono 981-573-131. Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
¿Tienes intolerancia alimentaria? ¿Eres celíaco o vegano? En el restaurante La Alacena de Cris podrás encontrar una gran variedad de platos, sin gluten, sin lactosa, para vegetarianos. Lo que ofrecemos es una cocina sana y equilibrada para ayudar a una buena digestión, pero sin olvidarnos de los postres. Si quieres saborear una tarta hecha con mimo, solo tienes que contactar con nosotros. La Alacena de Cris está al lado de la Clínica Gallas, muy cerca de ti. Llama al 981-935-199. Estaremos encantados de atenderte.
Radio Voz, con Alberto González.
Una menos 20 de la mañana, vamos con otras historias y personajes del día, también de actualidad, en esta mañana de miércoles. Nos vamos a ir en nuestro viaje hasta las 2 de la tarde, en primer lugar, por el concello de Ames. Allí nos está esperando a concelleira responsable das áreas de mocidade e normalización lingüística, que en este caso es Carlata Pampín. Hola, Carlata, muy buen día.
Hola, buen día.
Porque esta mañana presentabas a programación que é amplia para o primer semestre do ano do programa de apego, non? Para os máis cativos da cidade, entendo que hai moitísimas actividades.
Sí, efectivamente, presentamos fai un anaquiño a programación infantil con apego para os vindeiros meses, para dende xa, vamos, comezamos este vendres con actividade e ata o mes de xuño. Como adiantabas, pois efectivamente unha morea de actividades que van dende teatro, a foliadas, a festas, a excursións, bueno, obradoiros, temos un pouquiño de todo, unha ampla programación.
O sea, que aquel que non participe é porque non quere, porque seguramente que atopa algo que lle guste, non?
Sí, efectivamente as cousas son moi diversas, e como comento, pois hai actividades para os máis pequechiños, como poden ser, por exemplo, pois un obradoiro que temos de porteo e de lactación materna, ata pois eso, concertos de música para público familiar, bueno, como digo, moi moi variado.
Ben, dentro deses concertos destacas algún, queres destacar algún? Carlata,
bueno, a verdade é que lógicamente é unha programación moi pensada e escollida con moito mimo, non? E calquera delas me parecen actividades moi interesantes e coas que a veciñanza pode gozar moito, non? Sí, bueno, por destacar no mes de xuño vamos a ter a actuación de Uxía Lambona e a Banda Molona, que é unha banda que lle, bueno, adoita gustar moito os as familias en xeral, e o sábado día 17 de xuño na Casa da Cultura de Berta Miranzi. Bueno, estrean disco aquí, polo tanto, bueno, pues por destacar un, pues destacaría ese.
Vale, queda tempo, lógicamente, porque
sí.
Entendo que se planifican estos primeiros 6 meses, non sei se a medida que van avanzando os meses e igual chega o millor o mellor tempo, os días son teñen máis luz e demais, vai variando por aí a programación.
Sí, lógicamente hai actividades que nos gustan máis para exterior e que temos que pensarla, polo tanto, en meses que a priori pois poidamos contar con un pouco máis de garantías, aínda que sabemos que co tempo nunca se sabe, non, pero que está claro que no mes de xuño pois xa polo menos en duración do día, non, pois xa nos metemos en máis horas de luz e polo tanto pois tratamos de programar tendo en conta tamén ese aspecto, non?
Entendo que este primeiros meses do ano máis a cuberto as actividades, non? Máis tema de contacontos, de teatro, de xogos, non?
Sí, efectivamente, tiramos máis das instalacións que temos para programar, das Casas da Cultura, de Milladoiro e de Berta Miranz, e do Pazo da Peregrina, que é onde se soen facer. Entón, bueno, é un pouquiño o noso refugio en estos meses primeiros do inverno.
Ben, todas as actividades se van a ir anunciando, ademais, pouco a pouco. En breve xa terán todos os veciños e veciñas na páxina web, precisamente, o programa, ¿no? Que non sei se está xa, Escarlata, pero me imagino que en breve igual xa subides con todas as actividades que vai haber dentro do que este programa de Apego, ¿no? Que presentabas ás 11 esta mañá, fai un ratiño, ¿no?
Sí, efectivamente se saca unha programación conxunta onde hai tamén actividades do Departamento de Cultura e do Departamento de Bibliotecas, entón ese folleto xa sae publicado dende xa, sí. E despois pois vais anunciando a medida que se van achegando as datas, pois cada actividade concreta e anunciando tamén o xeito de anotarse, de participar, de comprar entradas no caso do Departamento de Cultura, ou bueno, coas indicacións xa para cada actividade concreta, ¿no?
Ben. Xa está, por exemplo, porque estou vendo colgado na páxina web un PDF co Ames Cultural, non? As artes escénicas do Concello de Ames ao longo dos próximos días, das próximas semanas, aí se pode ver, bueno, pois estas actividades. Ademais do programa de Apego, queríamos falar hoxe con Escarlata Pampín, porque o Concello volve a lanzar o programa de reforzo educativo para os escolares dos institutos do Milladoiro de Berta Miranz, que pareceme, bueno, pois unha iniciativa, Escarlata, fantástica para aqueles rapaces e rapazas que necesiten reforzo. Estamos a falar de estudantes de primeiro e de segundo da ESO, non?
Sí, efectivamente, dende a Consellería detectamos que, bueno, que é unha etapa moi sensible e importante o paso do alumnado dende o que é a educación primaria, non, o ensino secundario. Entón, pois, bueno, unha vez que finalizou o primeiro trimestre, un pouquiño en colaboración cos departamentos de orientación dos centros de ensino secundario do Concello, pois, bueno, poñemos en marcha este reforzo e, bueno, son un pouquiño eles os encargados de derivar aos alumnos e as alumnas que, polas súas circunstancias, pois sexan candidatos a participar en este reforzo educativo, non? A verdade é que, bueno, vai un pouco na liña de intentar prever situacións pois relacionadas co fracaso escolar ou co abandono, non?
Ben, o sea que xa os propios centros educativos ou tutores, non, dos rapaces e das aulas, xa entendo que poden derivar a esos alumnos, non, a estas clases de reforzo. Non sei si, por exemplo, en alguna familia, algún rapaz ou rapaza que non fose xa dirixido polo centro educativo, podería acceder a estas clases, non? Porque ao final estamos a falar de clases de reforzo, bueno, penso que importantes para todos, non?
Sí, a ver, neste caso eu creo que o camiño máis lógico sería pues, ponerse en contacto a través do centro. Claro, é algo que o alumnado, nos incluso por temas de confidencialidade de datos, ¿no?, non temos nin por qué, nin por qué chegar a ese nome, a esos apelidos, ¿no?, de cada estudante concretamente. Entón, a través dos centros de ensino, falando en primeiro lugar coa titora, e en segunda instancia, pois, coa persoa responsable do Departamento de Orientación do Centro, pois poderían chegar a nós sen problema ningún.
Ben, estades detectando moitos casos de fracaso escolar en Ames?
Bueno, a verdade que realmente para o volume de alumnado que hai en este concello nos centros de ensino secundario, eu creo que non son moitos, porque estamos falando de moitos nenos e nenas. Quizáis sí, os sí. casos que hai serían moitos se falamos de un concello pequerrechiño, pero nos a verdade que poboación moza temos moito, moita, e entón eu creo que non é un número preocupante, pero sí é un número que hai que ter en conta e que hai que, bueno, axudarlle todo o que sexa posible, neste caso para o concello, pois é unha asignatura pendente, nunca mellor dito, pois axudarlle a esta rapazada que o precisa, non?
Sí, sí, pues estamos a falar de, bueno, primeiro e segundo da ESO, enseñanza secundaria obrigatoria, hai algunha idea, planteamento, cando falamos moitas veces de fracaso escolar, é unha vez que se concluyan precisamente este ciclo da ESO de cara a bacharelato e demais, se pode pensar no concello en algunha iniciativa semellante, parecida ou cas particularidades tamén das edades dos mozos e das mozas. Estamos a falar eso de que acceden 15 das 16 anos, non? Escarlata xa o que é estudos de bacharelato, non?
Sí, o que pasa é que, bueno, nos realmente dende a Consellería, pois os recursos que temos tratamos de, lóxicamente, de xestionalos e establecelos do mellor xeito. Entón, de momento empezamos con primeiro e segundo, porque sí son os cursos nos que nos transmiten desde o centro, non? Que pode, pois, haber esa etapa, como digo, difícil, non? Veñen acostumados e acostumadas aos centros de ensino primario, non? En donde hai moito máis contacto permanente co docente, non? Está como máis fiscalizado día a día, non? De un estudante no colexio. Entón, bueno, nos trasladan que é un pouquiño así a etapa máis crítica, que claro. Pode haber necesidades nos cursos seguintes, segurísimo que sí, non? Pero pero bueno, eles demandannos dende o centro, sobre todo para estos dous cursos.
Bueno, non? Entendo que aí empezase xa, digamos, os estudios entre comillas en serio, non? A planificación, sí, de traballo e demais, horas de necesidade de traballar xa non na aula, na casa, non? Porque digamos
claro,
que hasta esa etapa, pois sei que se traballa na casa, pero non tanto, a partir de eso, moito máis, por suposto, non?
Claro, e entón, en primeiro e segundo tamén é donde os nenos e as nenas pois establecen esos hábitos, non? E empezan ese camiño hacia un ensino máis exixente, non? E eu creo que son, bueno, nesos dous cursos onde se cimenta un pouquiño que vai a ir vindo despois, non?
Moi ben, estupendo. Escarlata, moitísimas grazas polo seu tempo, que vai moi ben.
Veña, moitísimas grazas a vos, un saúdo.
Grazas, un saúdo, bo día. Escarlata Pampín, concelleira de Normalización Lingüística e Mocidade no Concello de Ames, presentando esta mañá o programa de apego ás actividades dos primeiros seis meses deste ano e tamén dese comenzo do programa de reforzo educativo nos institutos do Milladoiro e de Bertamiráns polas tardes para rapaces e rapazas de primeiro e segundo de ESO, que xa van a derivar precisamente os propios tutores, os propios centros educativos, aqueles xóvenes que necesitan ese reforzo. Vai haber clases luns, mércores no Milladoiro, martes e xoves en Bertamiráns de 4:30 a 8:15 da tarde, tamén con personal docente dos diferentes institutos, tanto o Instituto do Milladoiro como o IES de Ames en Bertamiráns. Imos en nada ata Boiro.
Radio Voz, con Alberto González.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Doctora Alfonsín, ginecología, www.doctoraalfonsín.es, en Centro Médico La Rosaleda, teléfono 656-862-565.
Doctora Benilda Chomón, análisis clínicos, Laboratorio Clínico Compostela, www.laboratorioclinicocompostela.es, en calle General Pardiñas 10-12, semisótano, en Santiago de Compostela, horario de 8:30 a 1:00 y de 5 a 7:00, los sábados con cita previa, teléfono 981-562-462.
Oliver Regueiro, Podología. Consulta con cita previa en calle Madrid 3, bajo 2, Fontiñas, Santiago de Compostela. Teléfono 981-941-325.
Etapas Gabinete Socioeducativo. Doctora María Vázquez, calle Travesía de Cacheiras 27, Portal 1, bajo C, Cacheiras, Teo. Teléfono 686-269-424. Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
En Asadora Bayuca, en Esclavitud Padrón, podrás disfrutar de nuestra gastronomía local, carnes de calidad y pescados a la brasa en un entorno único. Nuestra especialidad son las tablas XXL para compartir, 5 a elegir, con distintas combinaciones. Disponemos de un amplio espacio y además una espectacular zona ajardinada. En Asador a Bayuca, en Esclavitud Padrón, disfrutarás de la mejor cocina gallega en el mejor ambiente. Reservas 645-119-263.
Se buscas una empresa con garantías no servicio de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleos Rial. Servicio de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcaciones, ponemos chon a casa o uno embarcadoiro. Gasóleos Rial, e distribuidor oficial de Cepsa. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos o 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleos Rial. Estamos en Benvibre, Val do Dubra.
Voces de Compostela, con Alberto González.
En nada, chegan as 13 horas a 1 da tarde, ímonos ata o concello de Boiro. Ali está o concelleiro de Medio Ambiente, Raúl Treus, co que vamos a conversar unos minutiños. Hola, Raúl, moi bo día.
Hola, bons días, que tal?
Fai bo día esta mañá en Boiro, non?
Oxe, a verdade que sí, da gusto, eh?
Da gusto.
Saída... Como de frío, pero bueno, da sol.
Como concelleiro de Medio Ambiente, da gusto salir a pasear, non sei, polos parques, polos montes, non? Polo espacio natural de Boiro, oxe, non?
A verdade é que sí. Fun ahora pola mañá ali ao obreiro de emprego, que están facendo un obreiro de emprego de materia forestal tamén.
En Goiáns, non?
Estaban ali facendo... En Goiáns, efectivamente, e en máis parcelas. Estaban ali facendo unhas plantacións tamén e pois moi ben, a verdad que estaba moi a gusto.
Contanos, porque en principio iba tamén a ir a concelleira María Uteiral, non? Emilio Saborido, que é técnico forestal. Ti fuches, non?
Eu pasei por ali un momento.
Pasaches por ali un momento, sí.
Teño mala costumbre de ir aos sitios, a min gustame máis a calle que estar no despacho, pero teñen que compaginar as cousas, evidentemente, pero gústame salir. Fixen unha escapada hoxe a Cabo de Cruz tamén, e despois de pasear por ali polo Pazo.
Ben, porque a idea era, bueno, estar ali, non? Nesas xornadas de reforestación do Pazo de Goiáns para alumnos dos centros de ensino, non? Do concello. Que se está facendo ali, en ese obradoiro de emprego?
No obradoiro de emprego especificamente están realizando, bueno, en obradoiro de emprego tamén, que son unha subvención da Xunta, e o que está facendo é, formar a 20 persoas en materia forestal e ao mesmo tempo facer tamén prácticas en parcelas municipais, ¿no? Que se poñen a disposición ao final do público.
Ben. Bueno. Feito de chamar hoxe a Raúl Traeuse tamén para falar, porque mañá, si non recordo mal, mañá, sobe, sí, é pleno da Corporación Municipal, non? Deste mes de xaneiro, o primeiro deste 2023, e vais a debatir o Plan Forestal Municipal. Contanos un pouquiño en que consiste este documento.
A Lei de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia fala de que dentro das competencias municipais os concellos teñen que ter un plan de incendios, de analizar os riscos, as vulnerabilidades, os protocolos, o sistema de avisos e tipificar tamén, digamos, unha serie de franxas. Non sei o que facemos. Si que está petroleando bastante tempo traballando con isto, pero tiñamos moi claro que despois do que vivimos o ano pasado necesitábamos telo canto antes. Entonces, o que facemos é ter un documento que nos di o protocolo a seguir en caso de incendio para colaborar e axudar aos servicios de extinción de incendios. Ao mesmo tempo, instauramos un sistema de avisos. Nos temos 3 parroquias que prácticamente están continuamente nun risco alto porque teña moita biomasa forestal. Despois especificamos que para min a verdade que é máis importante unha serie de franxas, ¿no? Delimitamos uns metros, 50 metros entre os núcleos, desde as casas onde non poden existir nin piñeiros, nin eucaliptos, nin acacias, tal cual como di a lei esta de prevención de incendios, pero isto para min é o máis importante porque protexemos as persoas e protexemos os fogares e os bens das persoas. Pasou unos, como xa digo, o verán pasado, bueno, pasámoslo mal, fomos solventando aldea a aldea, gracias aos equipos de extinción, pero bueno, esa angustia que vivimos nós e moitas máis as persoas que están a pique de perder as súas fogares, non queremos que volva a suceder, entonces esta é a fórmula para poñerlle remedio. Sempre contando coa colaboración dos veciños, ¿no? Evidentemente, si esto o aprobamos y por moito que nos poñamos a disposición y depois os veciños non limpan as parcelas ou non cortan as parcelas, eso é un problema. Afortunadamente, existen as ferramentas para poder facelo. Se haga, a empresa pública da Xunta ten un